La fake news y la responsabilidad de los medios, incluidos nosotros. Bienvenidos a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda, que llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar aquí muy cerca en tu supermercado, mini market más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, color rojo y verde. El rojo es más fuerte, el verde es más suave. Elaborada con palo y libre de gluten. Yerba Mate Piporé. Bueno, no sé en qué punto de la región de los lagos está usted, pero acá está cayendo una especie de llovizna. Y me acordé de lo que nos dijo la gente de ESAL. Un saludo afectuoso a los trabajadores de ESAL, que nos decían que el sistema de alcantarillado no está diseñado por ley para recibir las aguas lluvias. Por eso, cuando se conectan las canaletas al sistema, estos finalmente revientan y las aguas servidas terminan contaminando lagos y ríos. Súmate. ¿Y buscas un auto usado? Bueno, asesórate con los expertos y ve a la división de... Sí, muy bien. Seminuevos, Servimax, que encuentra camionetas, subsedán y todo lo que tú y tu familia necesitan. Compre con financiamiento. Puede visitar en Osorno, Puerto Mono, Chiloé o bien servimax.cl. Hay ofertas todos los días, así que atención. El día de hoy, y es prácticamente una tradición, nosotros revisamos parte del trabajo del doctor Franco Lotito, que después finalmente usted lo puede encontrar en algunos portales y con nosotros en un podcast el fin de semana. Y nos hemos aprovechado que estaba por aquí grabando justamente ese podcast y tiene parte del guión, de la pauta de trabajo de ese podcast. Antes de pasar a conversar con el doctor Franco Lotito, la verdad que también se ha vuelto un argumento, un comodín, si a usted le gusta jugar a las cartas. Cuando no cae bien en un político, una autoridad o en un vecino cualquiera por ahí, acusa que es una noticia falsa. Y dice, no, porque los medios mienten. Doctor Franco Lotito, investigador, académico, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Aquí estamos nuevamente acompañándolo pues, en este nuevo podcast. Vamos, echémosle nomás.
Dígame, primero, ¿qué lo motivó a realizar una investigación, una columna que va a salir en algunos medios digitales y un podcast con nosotros, con la productora? Cuéntenos, ¿qué lo motivó primero que todo?
Fue una motivación en realidad que para mí me hizo clic cuando vi en el Washington Post, que es un diario muy respetado norteamericano, lo que habían investigado acerca de Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, a quien se le han contabilizado que dice entre 10 y 15 mentiras todos los días. Tanto es así que el Washington Post detectó, digamos, que había dicho más de 10.000 falsedades en los 869 días que llevaba, digamos, en el poder. Lo cual, digamos, si uno piensa la importancia que tiene un presidente de un país y lo que está haciendo efectivamente en difundir noticias que son falsas. Y lo que usted decía, cuando no le gusta la noticia que dicen acerca de él, inmediatamente la tilda o la tacha de falsa, de engañosa, de mentirosa. Y eso resulta ser tremendamente relevante para nuestra sociedad.
Bueno, también hay una derivada que se llama la posverdad. Sí, podríamos decir que más allá de la noticia falsa, una noticia verdadera, y después viene una interpretación que es falsa.
Que se llama el sesgo de confirmación. ¿Ve? Lo que yo decía es cierto y por lo tanto se torna en un círculo vicioso. Usted tiene razón.
¿Qué descubrió durante esta investigación, doctor?
La verdad es que me di cuenta de que efectivamente si uno no tiene cuidado se va a encontrar con una cantidad de mentiras en la red, en las redes en general, digamos, que es impresionante. Tanto es así que han salido en este minuto, hay 4 o 5 poderosas organizaciones que están destinadas, digamos, a frenar las noticias falsas, justamente a identificarlas y mostrar su falsedad, lo cual me parece tremendamente relevante. Es decir, que organizaciones sin fines de lucro estén en este minuto orientadas justamente a detectar las noticias falsas que giran en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, y etcétera, etcétera.
Bueno, en las redes sociales hay de todos los gustos y colores. Hay que decir que creo que ayer o anteayer dábamos cuenta de una imagen, una gráfica de CONACET donde se establecía que iba a haber una multa por sobre los 140,000 pesos si usted era sorprendido revisando su celular incluso en el semáforo en rojo, detenido usted. Y me llamó poderosamente la atención, un par de medios lo tomó, tenía la gráfica, los logos, los símbolos, la letra, todo que era de CONACET. Pero los tiempos no me cuadraron en primera instancia, muy muy temprano, esto pasó como a las 7:30, ya empezó a salir esta gráfica, que fue compartida por muchos, y había un problema de tiempos. Entonces fui a revisar, yo esto se lo contaba al doctor fuera de micrófono, y fui a revisar justamente la Cámara de Diputados, estaba este proyecto de ley que se va al Senado, y conociendo los tiempos, de luego del Senado, que es aprobada esta ley, tendría que ir al Ejecutivo, o sea, al gobierno, y de ahí tendría que salir emitida la ley. Luego vendría el reglamento de la ley, entonces los tiempos no me calzaban porque había sido enviado la semana pasada. Bueno, aquí sucede una cosa bien particular con esto. La gráfica era real, parece que estaba preparada por CONACEP justamente para que una vez que esté aprobada la ley, promulgada y dispuesta para que sea ejecutada, bueno, se adelantaron un poco y alguien la lanzó antes de tiempo. Lo particular fue la reacción de la gente, que sabiendo, igual la validada.
Sí, efectivamente, la valida esa información, a pesar de que es falso. Imagínense esto lo que significa este sesgo de confirmación, lo que usted estábamos diciendo, la posverdad. Por lo tanto, es peligroso. Y además, lo que usted señaló que me llama la atención, lo rápido que efectivamente los medios tomaron la información y la divulgaron. Y los estudiosos de este instituto, digamos, que es muy famoso en Estados Unidos y en todo el mundo, que el MIT, digamos, ellos dicen que la verdad le toma 6 veces más tiempo que llegue a una determinada cantidad de personas que a las mentiras. Y 20 veces más tiempo si se produce el efecto cascada. Por lo tanto, imagínese el impacto que puede tener una noticia falsa en las personas.
Claro, y lo que dice usted es muy cierto, porque aquí llama la atención, estamos todos de acuerdo que no habría que conducir y estar revisando el teléfono, eso estamos de acuerdo. Pero da una sensación de que se permite la mentira si es para un bien mayor.
Sí, ahí estamos, ¿se da cuenta?
Mucha gente dice, no, pero está bien, porque igual ayuda. Entonces, apoyemos la mentira. Esto es como, bueno, ahora ya no se utiliza porque nos echarían y nos acusarían, pero me recuerdo en mi infancia que a uno lo acusaban con el viejo del saco. Sí. Y era bien justificado y todo estaba bien visto de asustar con ese hombre que nos iba a tratar muy mal, nos iba a robar en la práctica por ser malos hijos, por no estudiar o por no hacer bueno, antiguamente, para los más jóvenes, uno tenía que colaborar en la casa.
Así es.
No se la llevaba gratis, no, de muy chiquitito. Aparecía el viejo del saco y todos decían, bueno, está bien, porque igual hay que motivar al niño, ¿no? Bueno, pero hay una mentira ahí.
Y ojo, estas mentiras pueden ser tan infames del punto de vista, digamos, cuando, por ejemplo, las agencias secretas empiezan a hacer correr rumores, digamos, noticias falsas. Oiga, esto puede llevar a una guerra entre dos países, como lo que sucedió, por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak a raíz de una mentira gigantesca que difundió la Agencia Central de Inteligencia, de que Irak tenía armas químicas y armas de destrucción masiva, lo cual llevó a una guerra que todavía no termina.
O sea, desde el punto de vista es impresionante, porque hay que entender de que mucha gente podrá estar escuchando esto y pensando que efectivamente eso nunca ocurrió, pero ocurrió, se comprobó finalmente.
Sí, se comprobó finalmente, efectivamente.
Que no hubo finalmente
nada, no habían armas químicas, no habían armas de destrucción masiva, no había absolutamente nada.
Dieron vuelta a ese país buscando.
Así es, efectivamente. Por
y
lo
literalmente
tanto,
lo dieron vuelta.
Imagínese la cantidad de gente que murió innecesariamente, y yo lo digo, de manera infame, digamos, por una mentira de tal calibre, efectivamente, que se difundió en todo el mundo.
Y lo que ha pasado en la India.
Bueno,
lo de la India es impresionante.
Bueno, en la India y en México y en Arabia Saudita y en un montón de países, lo que pasó en México el año pasado. Dos personas, un tío y su sobrino, fueron brutalmente golpeados, fueron, oiga, linchados, quemados vivos, porque una vecina difundió el rumor de que esas dos personas estaban secuestrando niños, lo cual resultó absolutamente falso. Y murieron de manera terrible dos personas inocentes. O sea, veamos lo que... Y eso fue a través de un mensaje de WhatsApp.
Bueno, y hay que decir que en Chile también ha corrido el mismo mensaje, ¿eh? El mismo mensaje donde aparece un hombre y una mujer que supuestamente se robaron los niños. Y la historia me parece que lleva fácil 6-7 años dando vuelta. Primero en foros, después de los foros apareció en redes sociales, ya aparecía en las redes sociales. Y en Osorno, Puerto Montt, en Chiloé han aparecido, y lo simpático es que lo colocan en barrio, le colocan nombre y apellido, las personas que lo vio, y lo aseguran, y llega hasta los medios para que comprobar el hecho. Y pasa una cosa bien particular, que cuando uno dice, no, esto no es así, la gente no le cree a uno y tiene que hacer prácticamente un reportaje completo y tirarle mucha información, y aún así, igual están robando niños.
Claro, como para tratar de suavizar
pero
el tema.
Pero no lo quieren decir. Hay una cosa bien particular, nosotros estamos a un costado del Hotel Sonesta y para la gente que nos sigue en RD a través de las plataformas y las radios asociadas, saben ustedes bien, digo, que estamos en Osorno. Y dentro de las cosas particulares que se escuchan de los fake news es que cada vez que pasa algo grave en Osorno, sale alguien comentando que lo hizo la empresa de sal para desviar la atención de las demandas.
Para que te vea, digamos, al grado que se llega.
Impresionante.
¿Se da cuenta?
No me acuerdo quién salió. Mire, hubo un trabajo de carabineros que viene haciendo con la municipalidad y con los locatarios cercanos al terminal de buses. Y hubo un comentario. Se llevaron, requisaron. Ojo que habían habido peleas entre los comerciantes ambulantes. No, el tema no era fácil en el Rasuri. Y cuando sacamos la nota, no faltó una o dos personas que dijeron, esto es para distraernos de la situación de sal.
Y ojo, hay un tema que me llamó también poderosamente la atención y que cualquiera puede comprobar, chequear, verificar, es lo que hizo un director de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, William Casey, que dijo una frase que realmente impacta. Dice este sujeto, sabremos que nuestro programa de desinformación ha sido completado con éxito cuando todo lo que crea el estadounidense sea falso. Oiga, estamos hablando de un director de la CIA, de la Central de Inteligencia norteamericana, poderosísima obviamente, y asesor directo de un presidente, un poderoso presidente de Estados Unidos, como en este caso fue Ronald Reagan. O sea, ¿hasta dónde llega este tipo de engaños, de mentira, con tal de lograr los objetivos que ellos hayan propuesto? Yo lo encuentro infame, ¿eh? Infame.
Fuera de micrófono con el doctor conversábamos epistemología, vale decir, de los métodos que se, la revisión de los métodos que se utilizan para hacer investigaciones, porque alguien tiene que saber si el método es correcto. Y una de las situaciones bien particulares es que, esto es de conocimiento público, mucha gente cree que los medios mienten y se refugia en las redes sociales. Bueno, los chicos malos, si lo podemos llamar así, también lo saben. Entonces ya no necesitan al medio, sino que se van a las redes sociales, se hacen un perfil, se hacen como una vida normal y corriente, y desde ahí lanzan, porque la gente dice, yo no le voy a creer al medio, le voy a creer a ese vecino que se ve en la playa, que se ve con la familia, y que él, ojo, que es funcionario del ejército, luego es funcionario de no sé, de la policía, después es un asesor de un político que no puede dar su nombre.
Currículum tremendo.
Ya, y ahí vuelve otra vez el tema que no tenemos la herramienta. Y ahí vamos a saltarnos a lo mejor a otro tema que para otro programa, que el doctor lo ha tratado también, revise sus columnas, la educación.
Así es, efectivamente. Esa es una de las maneras que están propiciando una serie de especialistas en términos de enseñarle a los niños desde pequeño a justamente tratar de diferenciar lo verdadero de lo falso. Ojo, lo que usted ha dicho es una tremenda verdad. Hay varias personas, digamos, que se han propuesto esta meta y lo están poniendo en práctica porque es demasiado peligroso para la humanidad, para el bienestar de las personas, el que efectivamente uno no pueda en este minuto diferenciar lo verdadero de lo falso. Es peligrosísimo. Aquí yo he dado algunos ejemplos. Es cosa que las personas interesadas en el tema comiencen a investigar un poco y se van a encontrar con situaciones realmente espantosas. Lo que usted señala, lo que está pasando en la India, en Pakistán, en Arabia. Ojo, se recuerda lo que pasó con Arabia Saudita cuando asesinaron en una embajada a un periodista que hablaba en contra del rey de Arabia Saudita.
Sí, por cierto.
Lo hicieron pedazo, o sea, literalmente lo despedazaron para hacerlo desaparecer. Obviamente, muchos dijeron que eso era imposible, que era una noticia falsa, pero era absolutamente cierta. Pero la gente no podía creer que en una embajada se hiciera ese tipo de cosas.
En los sótanos de la embajada.
Efectivamente.
Y bueno, después salió el reportaje, y después ya, bueno, finalmente reconoció el gobierno saudí, bueno, y sacrificó un par de...
Sí, funcionarios de segunda categoría, digamos, sí. Cuando el que había dado la orden, ¿quién era? Usted y yo lo sabemos, el rey de Arabia Saudita. Por lo tanto, imagínese lo que significa. Y ojo, Donald Trump fue tan desgraciado que apoyó justamente al rey diciendo, no puede ser, si él lo dice, debe ser cierto. ¿Te das cuenta?
Ahí jugaron a las palabras del rey y dijo que lo habían malinterpretado.
Claro, exactamente. Lo habían malinterpretado, lo sacaron las palabras fuera de contexto.
Fuera de contexto. Ahora, a ver, establecer que la gente que nos está escuchando no es culpa de nosotros en términos generales, porque recibimos una educación que es del siglo XIX. Ojo, la educación chilena y la mayoría de la occidental, para qué hablar de otros puntos del mundo, está basada en un modelo de educación del siglo XIX. Estamos en el XXI, ¿sí? Si no me equivoqué. Así y lo que sucede es que cuando vienen estos investigadores y dicen, ¿sabes qué? Este sistema tenemos que cambiarlo, tenemos que enseñarle a la gente a pensar, porque el mundo cambió del siglo XIX al siglo XXI, aparecen de nuevo en las redes sociales expertos que dicen, no, nosotros nos formamos así. Por ejemplo, veía una crítica que se hacía porque se quiere sacar las notas.
De primero a cuarto básico.
Claro. Ahora, ojo, no es que al niño se le deje de medir, sino que ese sistema sea comprobado por algunas sociedades de la OCDE, por si lo podemos decir, ya que nos gusta tanto nombrar la OCDE, que no es bueno para los niños, que no genera todo lo contrario, genera un rechazo por la educación y le genera un estrés. Bueno, pero mucha gente dice, no, esto no funcionó. Ojo, atención, eso justamente lo que quieren, los malos de la película, es que usted no pueda aprender nuevas metodologías educativas y que su hijo no lo aprendan y sigan con un sistema que no sirve para detectar.
Que es arcaico.
Que es arcaico, que no le permite, no nos permite a nosotros detectar, porque, ojo, la prensa está hecha por personas que fueron educadas con un sistema del siglo XIX, con situaciones del siglo XXI. Perdón, doctor, me fui como en la profunda, pero eso quería decirlo.
No, pero tiene razón, efectivamente. Hay cosas que uno tiene que verificar por sí mismo. Pero eso, ¿qué es lo que implica? Lo que usted señala. Ser crítico, ser reflexivo, ser investigador. Y a la gente en general, no, digamos, y soy muy respetuoso, no le gusta pensar, no le gusta reflexionar. Le cuesta, aparentemente, justamente utilizar esas maravillosas células grises que tenemos en términos de diferenciar, digamos, empezar a separar, hacer lo que se llama en inglés screening, o sea, un sedazo. Y eso no es fácil. Requiere efectivamente capacidad de investigación, capacidad de reflexión, capacidad de pensamiento crítico. Lo cual no es sencillo, no es fácil.
No, porque hay muchos... en los últimos tiempos ya han salido investigaciones ahora, pero... Uno se encuentra, por ejemplo, una empresa X donde la gente dice que la empresa X es mala, sea de la leche, el agua, el carbón, lo que sea. Y cuando uno plantea ante ese dirigente que pide que la destruyan, uno le dice, ¿y qué va a hacer con los trabajadores? Y te queda, mira, es que no... Pero, ¿qué pasa con los trabajadores y la familia de esos trabajadores?
Así es.
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién les va a dar trabajo? ¿Quién los va a tomar? Entonces... No, es que le vamos a pedir a la empresa o al gobierno y ahí la cosa se nos coloca difusa. ¿Y qué pasa? Que cuando los medios hacen, y aquí voy al fake news, los medios hacen esta me ha pasado mucho en las elecciones cuando te vienen a prometer cosas nuevas y hay que pegarle a alguien grande. Entonces cuando uno hace la entrevista dice, pero ¿y qué se va a pasar con estos trabajadores? ¿Qué sé yo? Luego, inmediatamente, sale el grupo el que le gusta mantener la fake news y dice, este medio está comprado.
Claro, inmediatamente.
Porque cuestionó a nuestro candidato.
Así es, y comienzan las descalificaciones gratuitas.
Y como dice un jugador de fútbol, no, nunca fue la pelota, fue el jugador, ¿no?
Claro, lo que es una falacia dominem, efectivamente se destruye, se ataca a la persona, pero no a los argumentos. Se da cuenta, lo cual evidentemente resulta ser algo tremendamente delicado y un sinsentido. Uno tiene que efectivamente utilizar argumentos, contraargumentos, y demostrar que efectivamente lo que usted está diciendo no es correcto por esto, por esto y por esto. Pero no utilizar efectivamente esta fórmula de ataque gratuito, digamos, y además grosero, porque es grosero desde el punto de vista de efectivamente decir cosas sobre otro que no son verdad, que son falsas.
Ahora, usted lo mencionaba al principio de la conversación, para ir cerrando el círculo, de la utilización de los fake news y con intereses geopolíticos.
Sí, efectivamente, sí. Sí,
o sea, porque usted colocaba el ejemplo de Donald Trump, ojo que es el más mediático.
El más mediático.
Pero la verdad que nos encontramos con autoridades...
Generalizado.
Por todos lados.
Generalizado.
¿El tema del sarampión?
Por ejemplo, si usted se da cuenta, mira dónde llegamos. Empezamos a analizar, digamos, mira lo que podemos llegar. En cómo efectivamente ciertas situaciones pueden simplemente salirse del curso natural de las cosas. Ahí tiene usted un hecho gravísimo, digamos, una cosa que puede causar tremendamente mucho impacto.
Recuerdo a un senador, una entrevista en CNN, cuando él dice que digamos que las vacunas, hay mucho estudio que demuestra que las vacunas causan autismo, y el periodista le dice, por favor, denos los antecedentes, y él dice, hay muchos estudios, Y ahí se queda. Pero por favor, denos los antecedentes. Es que hay mucho estudio. Y ahí es donde viene otro tema, que incluso en las revistas científicas han ingresado los fake news.
Así es, efectivamente. Lamentablemente.
Lamentablemente, porque sí, eso hace que la gente más dude.
Hay una revista muy famosa que tuvo que salir a disculparse a nivel mundial con todos los científicos por haber aceptado un artículo que era absolutamente falso, efectivamente. Pero estaba tan bien escrito que logró engañar a las tres o cuatro personas que efectivamente deben dar el visto bueno para que un artículo pueda ser publicado, aceptado y publicado. Es cierto. Digamos, hasta es por eso mismo que yo encuentro fantástico que estén apareciendo estas organizaciones sin fines de lucro.
Exacto.
Para detener este tipo de situaciones.
Y ir revisando constantemente. Y yo creo que es súper interesante en el día de hoy que las autoridades que nos estamos pudiendo escuchar no simplemente le pedí al jugador, sino que vaya a la pelota.
Así es.
Aproveche la oportunidad.
Porque, eso es un buen ejemplo, muy buen ejemplo.
Porque resulta que antiguamente, en el siglo pasado, los medios de comunicación eran como el check-in, o sea, el visto bueno, pero el día de hoy no lo son. No. Entonces son las redes sociales. Entonces, claro, se culpa, como antiguamente era, pero el día de hoy la autoridad debe salir a cortar el paso. Es decir, mire, ¿sabe qué? Recibí tal cosa o tal cosa están diciendo de mí. Yo quiero salirle a aclarar y plantarse en esa situación, no ofenderse.
Así es, efectivamente.
Y salir a pegarle al medio, vuelvo a decir, al jugador, y no decir, oye, esto no es así. Porque lo otro también a mí me ha pasado, y creo que a la mayoría de los periodistas les ha pasado, que te dicen, los políticos roban. Y tú le dices de vuelta, ¿y usted tiene algún antecedente? Los políticos roban. Averigüe, pero deme algún indicio, deme un nombre. Y uno, más o menos buscando el corazoncito con la maldad, no sé, pues si le dice, ¿ese diputado o ese senador? No, ese no. Ese no porque es de mi lado.
Claro, es de lo mío.
Es de lo mío. Ese no. El del otro lado sí. Claro, investigue el de allá.
Es el otro también. Hacen siempre, cuando uno hace este tipo de alusiones, digamos, es siempre el otro el causante del mal. El otro el maldito. El otro el que roba. Pero nosotros no, nunca. O sea, mi partido nunca. Eso no hace. Mire el lío que se armó con lo que pasó con el Partido Socialista. Po. Del punto de vista de que efectivamente hubo un programa de investigación de Televisión Nacional que demostró que habían efectivamente partidarios, digamos, del Partido Socialista que estaban involucrados con el tema del narcotráfico. Y miren el lío que se armó, digamos, con el gobierno, con la ministra de...
No, es que yo creo que ahí mi posición, y no es de la productora, mi posición es que está bien que alguien se pueda ofender, es como se ofenden los dueños de la micro, de los colectiveros, no sé, los carabineros, cuando se meten a todos en un mismo saco. Sí, ya, claro. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Correcto.
Pero de ahí hacer un berrinche para que... Y parar todo el sistema legislativo.
Lo pararon, efectivamente, lo detuvieron.
Como que
sin importar, digamos, que habían leyes importantes que beneficiaban a la gente, y ahí se quedaron, digamos, paradas, digamos, por este berrinche, buen concepto, pataleta, digamos, que surgió de la nada. O sea, la verdad es que ahí donde se pregunta, ¿y dónde está el sentido común? ¿Dónde está la inteligencia de nuestros políticos, de nuestros legisladores? O sea, pareciera que desaparece, digamos, el mapa.
Yo creo, en mi opinión personal, que al igual que el almuerzo, el sentido común está sobrevalorado. Yo creo que yo le ofrezco, doctor, lo desafío a hacer una investigación. Yo creo que el almuerzo en Chile causa angustia. ¿Sabe por qué? Porque la gente le pregunta, ¿almorzaste? Y uno dice, no almorzaste. Y tú almorzaste, no he almorzado, pero quiero almorzar. Y no he podido almorzar. Y la gente anda pensando en almorzar. ¿Se fijó? ¿Y quién no se encuentra? ¿Y almorzaste o no almorzaste? No he podido almorzar. Y genera angustia. Bueno, eso es para el podcast. Vamos a hacer un podcast de los almuerzos o las comidas que generan tensión. Usted puede revisar todos los artículos del doctor Franco Lotito en su página, ¿qué es?
Yo tengo una página que sería, mire, ¿sabe? Yo siempre recomiendo, digamos, a mi estudiante que le echen más de una mirada y efectivamente he logrado que estos cabros se interesen por profundizar en artículos científicos. www.aurigaservicios.cl.
Deben estar muy contentos los alumnos, estos cabros, y andan todos como por los 30, ¿no? Porque son magísteres que están...
40 y algunos de 50.
Un poquito más, sí. Bueno. Es que se mantienen muy jóvenes gracias a Yerba Mate Piporé. Usted sabe que es muy rejuvenecedora Yerba Mate Piporé, que puede encontrar aquí en su supermercado más cercano. Exige calidad. ¿Ah? La yerbatera más grande del mundo está aquí, muy, muy, muy cerquita. Y un saludo nuevamente a la gente y a los trabajadores de Exal que nos hacen la recomendación de no conecte las canaletas al sistema alcantarillado porque el sistema revienta y se contaminan los ríos y lagos. Y si va a comprar un auto nuevo usado, por supuesto. Osorno, Puerto Montt y Chiloé, Servimax, servimax.cl. Revise las promociones. Doctor, muchas gracias. Hasta luego.